se puede leer el mundo, los mundos, desde una cosmovisión diferente. De construir, romper, saltar. Una mirada sociológica con perspectiva de género. Daniela Sayed. Está en una.
Todo eso hace Daniela en nuestro programa, así que le vamos a agradecer. Gracias, Daniela. ¿Cómo estás?
¿Cómo andan?
Muy bien. ¿Y tú?
Y acá, la voz un poco tomada todavía, la tos que no se va. Ah, estoy como, tengo COVID hace 3 años más o menos.
Pero pará, ¿seguís con síntomas así severos? No, no tuviste nada grave.
No. Se está yendo un fade, pero un fade
claro.
Largo.
El famoso long COVID que le dicen. Oh, qué insoportable fatal. Ese bicho, por favor. Bueno, estamos todos vacunados, así que nada, por suerte los riesgos de que suceda algo grave se van minimizando, van bajando claro. Los casos, los contagios y las camas ocupadas en terapia intensiva, que eso es lo que nos preocupa siempre, así que como para dar un contexto de lo que le pasa a Daniela que está guardada en su casa. Pero pará, ¿hace cuánto ya que estás guardadita?
No, es que tuve COVID hace como 3 semanas o un mes. Sí. Salí un poquito a la vida, que ahí nos vimos, y rápidamente me agarré gripe, claro. O algo por el estilo, pero es como okay. Esa gripe, la gripe de después del COVID, que es como un long COVID.
Claro, es la resaca del COVID. Hola, ¿te acordás de mí? Ahora volví en forma de gripe. Sí, ok. Sí. Bueno, que te mejores pronto, Daniela, así te tenemos otra vez en el estudio por acá.
Sí.
Bueno, escúchame, hubo elecciones en Colombia, primera vez que hay un gobierno de izquierda en el país latinoamericano y hermano que tanto queremos, y también primera vez que hay una vicepresidenta afrodescendiente, con todo lo que esto significa. ¿Me contás un poco más?
Estuvimos llorando un poco todas, porque el feminismo tiene eso, es un poco de llorar. Porque ganó la izquierda en Colombia y vamos a hablar un poquito de la señora Francia Márquez, la flamante vicepresidenta electa. Es abogada y es una militante histórica y, como vos decías, es afrodescendiente. Tiene una historia como militante de derechos humanos y abogada de causas sociales extensa, profunda, de mucho compromiso. Ella es de un pueblo del departamento del Cauca, que está ubicado al suroeste de Colombia, donde la explotación minera es el principal factor de dependencia económica y de luchas sociales. O sea, tiene como un pasado ahí muy, muy heavy. Su primer trabajo incluso fue ahí, fue minera del oro artesanal. Después de eso fue empleada doméstica. Ah, también su papá trabajaba, era minero, su mamá era partera. O sea que hay toda una historia familiar vinculada a la mina y a la minería. Después de eso fue empleada doméstica y a los 16 años tuvo al primero de sus hijes, una mamá adolescente. Incluso siendo mamá adolescente, pudo estudiar, fue a la Universidad de Santiago de Cali, se recibió de abogada. Ya venía ahí con una militancia heavy y estudiar abogacía era como lo que más sentido tenía, ¿no?, en esa trayectoria personal. Y su activismo arrancó en el año 2009 durante unos reclamos para salvar al río Ovejas de la contaminación que provocaba la minería, justamente. Y desde entonces estuvo escalando con diferentes reconocimientos. Uno de los hitos de su larga lucha social fue haber recibido el Goldman Environment Prize, considerado el Nobel del mundo del medio ambiente y de la militancia por el medio ambiente. Bueno, y ahí ella denuncia corrupción y se convierte en un blanco como muy claro para los paramilitares. Fue muy heavy lo que le pasó a partir de eso. Como empieza a levantar un poco el perfil y se hace un poco más conocida como ícono, digamos, de militancia. Y al toque aparecen los paramilitares. Ese año ella es desplazada forzosamente de su casa, donde vivía. Y luego de eso organiza junto a otras 70 mujeres afrodescendientes la llamada La Marcha de los Turbantes. Es una actividad que también fue reconocida como Mujeres Negras por el Cuidado de la Vida y los Territorios Ancestrales. Y lo que pasa después de eso es que sufre un atentado contra su vida, del que se salva de pedo prácticamente. Y bueno, mucha persecución O sea, no solamente la rajan de su casa, digamos, una cosa de atentado de... como de... Sí, sí, como de amenazas constantes.
De persecución, ¿no?
Otro... ¿Cómo?
Como de persecución y violencia.
Exactamente, se nos sale la palabra, persecución es la palabra. Otro de los lugares comunes por donde se le atacó, ahora sobre todo en la campaña electoral, ¿no? Fue por su falta de experiencia en la arena política partidaria, como en lo que se dice la política formal, ¿no? Uh-huh. Y ella ahí, en uno de sus discursos, respondió: muchos dicen que no tengo experiencia para acompañar a Gustavo Petro a gobernar este país, y yo me pregunto por qué la experiencia de ellos no nos permitió vivir en dignidad. Como la política hasta ahora nos dejó a las mujeres, a las personas afrodescendientes por fuera de los derechos, por fuera de la calidad de vida digna, etcétera, porque ese sería un valor, ¿no? Me pareció súper interesante esto. Total. Y después, lo que dijo en su último discurso, lo voy a leer y no voy a llorar. Dedicó un párrafo especial a las luchas sociales de las minorías y dijo: vamos las mujeres a erradicar el patriarcado de nuestro país, vamos por los derechos de la comunidad diversa LGBTIQ+, vamos por los derechos de nuestra madre tierra, de la casa grande, a cuidar nuestra casa grande, a cuidar la biodiversidad, y vamos juntos a erradicar el racismo estructural.
Wow. O sea,
ella es fabulosa.
Ella es fabulosa total. Qué lindo que pueda decir esto una vicepresidenta latinoamericana. Sé que la semana pasada escuchaba a Lu Pecker en Las Mafiosas hacer una nota, creo, con una periodista colombiana, que le daba, hacían un perfil como muy completo de Francia, y bueno, contaban esto, un poco de su historia, un poco de su militancia, y de cómo la política y el establishment colombiano obviamente intentaba descalificarla por donde pudiera, le atacaba por donde pudiera, y así se mostraban más esos contrastes que hay entre las minorías perseguidas en toda Latinoamérica también, y cómo el feminismo argentino está influyendo en el resto de los países de Latinoamérica. Ya en Chile lo vimos, reconociendo la tarea de las feministas de nuestro país, y en Colombia también, como que le señalaban esto a Luciana, del ejemplo de las mujeres argentinas que lucharon para que el aborto sea legal, seguro y gratuito en nuestro país, y otras conquistas de género que en el resto de Latinoamérica estaban muy postergadas todavía, y a partir del ejemplo argentino se pudieron empezar a visibilizar.
Sí, es súper interesante lo que estuvo pasando. Creo que este momento en el que estamos ahora es diferente, pero hace unos años, uh-huh, del 2015, sobre todo el 2018, los movimientos feministas argentinos fueron muy mirados, ¿no? Incluso la misma Lu Pecker viajó mucho por Latinoamérica, y también por el interior del país. En algunas oportunidades tuve el gran honor de acompañarla, a dar charlas y a participar de debates, como esta idea, como incluso desde un punto de vista re concreto, tipo, che, ¿cómo hacen? Uh-huh. Como, vengan a contarnos cómo hacen.
Claro.
Lu estuvo, bueno, en todos lados, en Nicaragua, en Colombia, en Venezuela. Bueno, y también lo que sucede, digamos, muestra de esto es lo que sucede con el pañuelo verde, ¿no? El símbolo del feminismo en Argentina, que es ese pañuelo, y es mirado y adoptado en muchos otros países por muchos otros movimientos feministas. Sí, es súper interesante. Me parece como hay algunos, digamos, hace mucho que venimos hablando de esto de la revancha, ¿no? Y yo creo que en la misma línea del momento este de la revancha también surgen o se posibilitan la llegada de estos personajes como Francia o algunas también de las compañeras que integran el gabinete de Boric en Chile, son justamente producto de este momento, ¿no? Como que se agudizan las contradicciones, ¿no? Para decirlo de un punto de vista marxista.
Claro.
Como la revancha es tan heavy que posibilitan incluso algunas expresiones de izquierda mucho más claras, ¿no?
Uh-huh.
Ojalá pase algo de esto en Argentina, lo veo difícil, pero está pasando en Latinoamérica, ¿no? Como una polarización total. Teníamos, eso por un lado, un candidato directamente del medioevo.
Claro.
Y del otro lado, esta izquierda, una izquierda feminista, negra, reclamando por los derechos del medio ambiente, de las mujeres, de las minorías, ¿no? Como todas las expresiones de por fuera de digamos, de sí, de poder conservador, ¿no? Como todo lo otro, todo lo que está en los márgenes. Es súper interesante lo que está pasando.
Sí,
ayer la vi a María del Mar Ramón, una compañera que labura en Futurock también. No, una felicidad.
Sí, sí, habló como 40 minutos. 40 minutos hablando de lo que pasa en Colombia y bueno, súper merecido, me encanta.
Sí, claro.
Claro, muy bien.
Y pensaba en esto que decías vos recién, para linkearlo con el otro tema que traje,
sí,
de lo que sucede con... hay como unas ganas, ¿no? Siempre de bajar el precio al feminismo y a los movimientos de mujeres y en general a casi cualquier movimiento que intente laburar a favor de los derechos de las minorías. Y pensaba que hay como una batalla lingüística, también un poco retomando la discusión de la semana pasada, que yo no estuve, pero ustedes charlaron con José Amore sobre esto. Que no es joda lo que sucede con el lenguaje, ¿no? Y con cómo nombramos las cosas y cómo nos nombramos. Esto que pasó con estoy linkeando 60 temas a la vez, pero esto va a algún lado, lo prometo. Lo que pasó con la película de Buzz Lightyear, la de Disney,
sí,
¿no? Para quien no está tan en tema, cuento rápidamente. Hay una película nueva de Disney que relata el origen de Buzz Lightyear. Nada, los que no tenemos hijos, estamos fuera del mundo niñez. No sabemos mucho de qué nos hablan, pero es como una precuela de Toy Story, algo por el estilo.
Sí.
Bueno, y en esa película aparece un beso entre dos mujeres. Un beso muy tranqui, un beso, un mini piquito entre dos señoras. Pero creo que lo que enloquece justamente es como el formato familiar de que sean dos señoras que se dan un piquito tranqui porque ya se dieron un montón de otros besos con superlengua en otro momento y armaron una familia. Entonces el piquito del saludo de Lola, ¿qué tal? Entre dos señoras que están que son pareja así más asentado. Uh-huh. Bueno, este piquito generó la prohibición de esta película en 14 países.
Sí.
Incluso acá nomás, en Perú, Cineplanet se volvió tendencia porque tenía como un aviso en el cine, ahí en la peli, que advertía a las personas que iban al cine que esta película tenía ideología de género.
Ah, por favor.
Ay, Dios.
No, bueno, pero esto se repite muchas veces. Es como la contra, inclusive, de la educación sexual integral en los colegios. No, a mi pie.
Exacto.
No le van a meter ideología. ¿Ideología de género? ¿De qué se trata la ideología de género, Daniela? ¿Qué es la ideología de género?
La ideología de género es básicamente el modo que ha encontrado la derecha o las derechas o los movimientos conservadores o el poder, ¿no? Como lo queramos llamar. Vamos a decir el poder, que es más lindo. Es el modo que encontró para dar una batalla lingüística, el poder para bajarle el precio a lo que sucede con los feminismos y con los movimientos de derechos humanos. Y lo que quería decir al respecto es que siempre se usó el lenguaje para decir que ese otro que viene a reclamar por los derechos de los oprimidos, de las minorías, de quienes están en los márgenes, ¿no? De todo lo que el poder dice que es lo otro, siempre se usó el lenguaje para hacer eso, para hacer esa operación. En los 60 y en los 70 se hablaba en la Argentina, eran los subversivos, eran los antipatria, eran los antisociales, en Estados Unidos eran los comunistas, los rojos. También una operación lingüística de construcción de ese otro que reclama como un delincuente, como un malviviente, ¿no? Siempre como alguien que está en los márgenes, pero no en los márgenes porque la sociedad y los gobiernos y el Estado no garantizan sus derechos básicos, sino porque es un loco, porque es un salvaje, porque es un sucio. Siempre, ¿no? Toda esa operación lingüística. En Chile también se habló de sectores antisociales. En la década del 30, los judíos en Europa éramos plutócratas, cosmopolitas. Después todo otro momento donde se hablaba de bolcheviques, psicobolches, toda esa línea.
Uh-huh.
Yendo mucho más atrás, en la Edad Media, cualquier mujer que dijera dos palabras juntas era bruja.
Bruja, total. Y a la hoguera. Sin miramientos.
Exactamente. Sarmiento hablaba de los indios como, como barbarie, como salvajes. Los judíos, por traer más ejemplos, los judíos en España, cuando reclamaban algún tipo de posibilidad de acción, de trabajar de alguna otra cosa que no tuviera que ver con la guita, bueno, eran las juderías rebeldes, ¿no?
Ah, esa no la tenía.
Entonces.
Esa no la tenía.
Yo fui a una escuela judía.
Sí. Mi familia es judío.
Mi familia es judía, tengo mucha historia judía, sí. En mi haber. Entonces siempre lo del lenguaje se usa para bajarle el precio, digamos. Lo que sucede con el concepto de ideología de género es intentar equiparar la ideología de género como si fuese cualquier otra ideología y como si fuese simplemente una manera de pensar de la que se puede participar y acordar o simplemente no acordar, como si no hubiera ahí un reclamo de derechos legítimos, como si no hubiera ahí una demanda que está totalmente respaldada por las leyes en Argentina, por las constituciones de los países, ¿no? O sea, plantear igualdad entre géneros es una cosa que formalmente las leyes en Argentina y en el mundo, bueno, no en todo el mundo, pero en Argentina por lo menos y en muchos países de Latinoamérica o casi todos, lo plantean las constituciones desde el vamos. Claro. Entonces, no hay ahí como una, no se está planteando una cosa que va en contra de las leyes, justamente.
Claro, y tampoco nada que sea partidario, porque también aprovechan para adjudicárselo a un signo político para estar en contra de absolutamente todo. Todas claro. las conquistas de derechos y todos los avances que se puedan tener en esa materia.
Claro. Pero bueno, lo que me interesaba de esto, me llamó mucho la atención y me llama... estoy con muchas ganas de escribir sobre esto porque me vuelve loca. Todo lo que sucede con los mecanismos así lingüísticos me llama mucho la atención. Escribí una nota, aprovecho para pasar mi chivo. Bien. Escribí una nota en Cosecha Roja sobre el lenguaje inclusivo. Okay. Y sobre cómo históricamente en Argentina y en otros países del mundo se han prohibido un montón de formas del lenguaje. Y cómo el poder opera ahí, ¿no? Cuando dicen ideología de género, o cuando intentan ridiculizar el lenguaje inclusivo, es una operatoria como muy, voy a decir, pedorra para sí. hablar en contra de un montón de otras cosas y para posicionarse en contra de un montón de otras cuestiones. Porque salir a decir abiertamente, yo quiero que las mujeres se queden en sus casas y que no laburen y que ganen menos, porque yo pienso que las mujeres son un actor político que vale menos que los tipos. Como salir a decir eso, quizás hoy... es un poco más incómodo, es un poco más difícil. Por eso engloban todo eso en ideología de género, porque parece más elegante claro. y parece que así sí pueden decir lo que piensan, pero lo que está detrás de decirle a todo eso ideología de género es todo un desastre, es todo un, toda una mirada que va para atrás en términos de regresión de derechos, en términos de volver al medioemo, ¿no? Y sí, de volver a todo esto, a que las mujeres son brujas, ¿no? Todo eso.
Sí, la involución misma.
Así que bueno, no, me pareció súper interesante lo que pasó con la peli esta de Disney, uh-huh. Que está prohibida en 14 países por ese beso. Voy a nombrar los países: Qatar, Emiratos Árabes, Arabia Saudita, Kuwait, Egipto, Líbano, Indonesia, Malasia y China. Por un piquito entre dos señoras. Primero Disney iba a sacar la escena y después mismo los trabajadores de Disney hicieron un poco ahí de quilombo interno y dejaron la escena, pero bueno, ahora está prohibida en 14 países y en algunos países, como es en Perú, te avisan que va a haber ideología de género en esta película.
No puedo creerlo.
Igual yo quiero ver el vaso medio sí. lleno en esta. La verdad, lo quiero ver medio lleno porque... Por lo que pasó, Disney es un multimedio tremendo. Si Disney...
Multinacional.
Es un multimedio inmenso. Sí. Que lo vas a ver por todos lados y que reproduce esta película en tele, en cine. Lo va a ver millones de personas. Si Disney pone una película en donde dos mujeres están en pareja y se dan un pico, que yo vi la película ayer y te digo la sí. verdad, pasa tan de largo que ni me di cuenta sabiendo que se iban a dar un beso, imagínate.
Claro, nosotros lo tenemos más normalizado por ahí.
Pero obvio.
Hay sí. gente que hace específicamente foco en eso, esas dos décimas de segundo de la película.
No, es una locura, la verdad. Lo vi, así que puedo hablar por eso. Me parece que si Disney hace eso, me parece que es un gran logro. Y por eso digo el vaso lleno. Porque si Disney, más allá que sea por sus laburadores o por los creadores de esta película, que han, se han parado y dijeron, che, queremos que sea así, me parece que es un gran logro ya que Disney desde su plataforma dispare esta película, ¿verdad? Que la va a ver un montón de personas y que realmente normaliza un montón de cosas que otros se horrorizan y que, bueno, que se queden en el tiempo, son retrógrados. ¿Qué querés que te diga?
Sí, bueno, pero son países, ¿no? Bueno, son países.
Son países enteros. Claro. A mí me gusta cómo pensás. Me gusta mirar el vaso medio lleno, pero la verdad es que es muy poco, digamos, en términos de. En términos de lo que le pedimos a la industria, es muy poco, como, ah, bueno, han puesto un piquito, como, es realmente poco. Hay personas que hace muchísimos años, históricamente, desde el inicio de la historia, hay personas que tienen relaciones con personas del mismo género o del mismo sexo, no importa en este punto. Digamos, llegar al año 2022 y que se arme este nivel de revuelo y que haya este nivel de revancha a partir de un piquito entre dos personajes en una película para niñes, para mí habla justamente del momento en el que vivimos de donde los poderes están como, viste, tomando carrera.
Sí.
Como yo, o sea, mi sensación es esa. Es muy poco al lado de lo que sucede en el mundo en relación a los grandes movimientos de mujeres, a los grandes movimientos LGBT. Hay como toda una gran revolución dándose hace un montón de tiempo. Los derechos avanzan en un montón de cuestiones y aparece un piquito y prohíben la película en 14 países. Hay algo ahí como muy, muy desigual entre lo que sucede en la vida y lo que podemos decir en las narrativas. Por eso me parecía como tan, tan simbólico esto que pasa con esta peli y también volver a plantear el uso del lenguaje como algo que no es inocente, ¿no? Que lo que sucede con el lenguaje no es como, bueno, un detalle, una cosa, no importa cómo lo nombres, etc. Sí. Es súper importante lo que pasa con el lenguaje, si no nos generaría este nivel de pasiones en la historia.
Sí.
Como gente enloquecida por el lenguaje en toda la historia, de cómo se nombran las cosas, de cómo se habla, de cuál es la manera correcta de decir. Atrás de eso hay maneras correctas de hacer, de sentir, de pensar. Digamos, los poderes no se enloquecen con el lenguaje de casualidad.
Me encanta que Daniela se lo toman igual, se toman esta lucha contra el lenguaje inclusivo como si fuera lo que está transformando la realidad. José decía la semana pasada, sí, el lenguaje es acción, es transformador, sí, y yo lo veo también como una consecuencia de lo que está sucediendo. O sea, el lenguaje apoya, me parece, y visibiliza algunas realidades que fueron postergadas, violentadas y perseguidas durante muchos años, pero que pocas veces se hace tanto hincapié en el cambio del lenguaje como cuando sucede esto, de la expansión de derechos, ¿no? Muy naturalmente decimos Wi-Fi y modem y, no sé, Smart TV. Y nadie dice nada. Che, no pongan eso. Ponerlo en castellano. Nadie se espanta porque estemos teniendo algunos anglicismos y demás. Pero cuando algo toca la fibra más sensible de los conservadores, ahí ya ponen el grito del cielo, por supuesto.
Sí, totalmente. Bueno, la verdad que no quiero pasar mi propio chivo de vuelta, pero lo voy a tener que hacer. Para esta nota de Cosecha Roja, yo hablé con una gran lingüista, doctora en lingüística, doctora en ciencias sociales, miles de papiros, que se llama Mara Glossman, que es muy grosa, fue profesora mía en la facultad, yo no entendía nada en sus clases. Y ahora cuando volví a charlar con ella, estuve 2 horas y media hablando de este tema. Y ella lo que decía que estuvimos viendo un montón de ejemplos a lo largo de la historia donde se prohibieron algunas maneras de decir, ¿no? Toda una gran historia en Argentina con la prohibición del voceo, de decir voz, ¿no? Histórica. Sí. A los locutores había como una normativa muy fuerte de que no digan voz, que era como el lenguaje de los salvajes, ¿no? Volvemos, ¿no?
Sí.
Y también, bueno, históricamente se da esto y lo que sucede específicamente con las formas inclusivas, decía Mara, ella decía, no hay algo, como ella decía, para mí no hay algo como lenguaje inclusivo, porque los verbos no se tocan, porque los adverbios no se tocan, porque los artículos no se tocan. Hay algunas formas inclusivas, y específicamente la que enloquece fuertemente es la forma individual no binaria, que es ella. Uh-huh. Que es muy poco en realidad, si lo comparás con todo un lenguaje, no son como algunas formas. Y lo que decía Mara, que a mí me pareció alucinante, fue que lo que enloquece específicamente de las formas no binarias es la extranjerización que produce a las personas con su propio cuerpo. Como, pero entonces la normativa varón-mujer que ordenó históricamente todos los cuerpos y todo, de pronto no existe más. Y esa sensación de que la relación de uno con su propio cuerpo se vea cuestionada, eso es enloquecedor e insoportable. Y por eso salen con esa defensa del castellano como si fuese realmente, como si se les fuera su vida en ello. A mí me llama mucho la atención lo que les pasa, sobre todo a personas que están un nivel de por fuera de todas estas cuestiones, que no conocen a nadie que sea no binario, que nada en su vida real está atravesado por estas cuestiones, que jamás en su vida van a tener que usar las formas no binarias porque no hay nadie en su vida que está cercano a estas cuestiones en términos individuales. Y a esas personas las enloquece.
Sí, yo creo que hay algo también, permiso por la licencia, es una teoría muy infundada por ahí, pero que hay algo de resentimiento de su propia represión. Son como víctimas de mandatos familiares, religiosos, culturales. Se dan cuenta que, podría haber sido libre y estoy en esta cárcel de mis pensamientos y la vida heteronormativa que me propusieron y acepté como la única forma posible de vivir en este planeta. Y a partir de eso se llenan de odio. A partir de eso, persiguen y violentan lo que decíamos antes, ¿no? Como realidades más vulnerables de gente que por ahí tiene una expectativa de vida que no supera los 40 años en Argentina, como para hablar del colectivo trans. Y yo creo que son víctimas de sí mismos, ¿viste? De sí mismes, les voy a decir, para que les moleste más. Porque no se dejan ser, básicamente.
Sí, yo creo que hay un poco eso. Incluso yo tengo un tío, que espero que no esté escuchando este programa.
¡Hola, tío!
Tengo un tío que tiene cerca de 70 años, etcétera, que, o sea, está muy lejos de esto, es como antifeminista. Es la única persona que yo conozco personalmente que se define antifeminista.
Ya no machista, no le alcanza con ser machista, es antifeminista.
No, pero que esta gente existe, digamos, claro, es real.
Claro, sí.
Pasa que no hay mucha gente que se anime a decirme eso a mí en la cara, entonces, fuerte. Claro. Bueno, y por suerte no me vinculo con mucha gente antifeminista. Pero hablando sobre el lenguaje inclusivo, él lo que me decía es los 3 minutos que puedo charlar, ¿no? Después es como, bueno, ¿no? Esta conversación es imposible. Como, yo quiero hablar el lenguaje, textual, yo quiero hablar el lenguaje que yo aprendí cuando era chiquitito en la escuela.
Eso.
Como una defensa férrea por los valores y las ideas que él aprendió en la escuela argentina hace 70 años. Como, no soporto el paso del tiempo, no soporto el cambio en relación a la distribución de los poderes, la democratización de algo parecido al poder, o la democratización de los derechos. Como, yo quiero esta realidad, la que aprendí hace 70 años en la escuela pública argentina. Bueno.
Es que también, sí. De eso se trata ser conservador, ¿no?
Literal.
Yo ya aprendí esto. No me hagan otra vez aprender otra cosa. Yo ya soy grande. No puedo yo estar adaptándome a las modas que ustedes tienen. No es una moda, tío. Eso. No, bueno. Yo ya soy grande y no tengo ganas de hacer el esfuerzo. Pero y cada vez a gente más joven le sucede esto. Chip, pará, dijiste esto. ¿Puedo hablar un segundito? Porque por ahí podemos destrabar esto. No, conversaciones con amigos hablo, ¿eh?
Sí.
Y lo terminan entendiendo, pero al principio les da una paja pesadísima de ya me vení con esto. No, yo no te estoy vendiendo ningún panfleto de nada. Es ayudarte a pensar un ratito y por ahí te sacás este miedo o esta estructura que te está como oxidando y calcificando la cabeza. Bueno, sí, Daniela, perdón.
No, que a mí este tema me vuelve loca. Puedo hablar 6 horas de lo del lenguaje inclusivo, como dice Mara, de las formas inclusivas. Creo que lo que sucede con estas personas es que no entienden que en términos de trayectorias personales prohibir las formas no binarias es prohibir la identidad de una persona concreta y real, que tiene una vida, que ha hecho un proceso de subjetivación, probablemente muy doloroso, un proceso de subjetivación en el cual se sentó ante sus familias y le dijo, quiero que me digan desde ahora, en vez de Camila, quiero que me digan Cami, uh-huh. Soy una persona no binaria, quiere decir que no me autopercibo ni varón ni mujer, hizo lo mismo en la escuela, hizo lo mismo en su familia, hizo lo mismo con sus amigos, digamos. Y todo ese proceso de subjetivación, que está acompañado por las leyes en Argentina, está acompañado por un DNI no binario, digamos que el Estado ya abrazó a esa persona en su proceso de subjetivación, uh-huh. Bueno, eso no se puede volver para atrás.
No.
Entonces yo lo que creo es que esas personas jamás en su vida vieron a una persona no binaria, no tienen ni idea de qué se trata, no lo entienden, por las dudas les asusta, les da bronca y quieren las cosas que aprendieron en la escuela cuando eran chiquitos.
¿Alguna vez tenemos que hacer un pequeño kit, una caja de herramientas para poder desactivar con tolerancia y paciencia algunos de estos discursos que, como digo, para mí también tienen mucha mucha paja, mucho de, pero no quiero usar la E. ¿Pero y por qué no quieres usar la E? ¿Vos te das cuenta de estas paja, realidades sí. que no sé qué? Nada. Bueno, pero ¿no militarías por esos derechos de esas personas que están postergadas y que quieren vivir con tranquilidad y sin ser violentadas? Por ahí te dicen que sí. Y bueno, empieza a usar la E. Es una manera de ayudarles. No está mal.
Es que para mí esa caja de herramientas son las leyes.
Sí, también.
O sea, no podemos ir a cambiarle la cabeza a mi tío, a gente que no le importa. Porque en el fondo es una cuestión de sensibilidad. Tipo, sí, no le sensibiliza esa realidad.
También.
Entonces, si vamos a depender de que cada persona en Argentina se sensibilice con diferentes cuestiones, con minorías, con minorías marginadas, vulnerabilizadas, o sea... No podemos ir a cambiar la cabeza de cada una. Podemos cambiar las leyes.
Sí.
Y hacer que se apliquen.
Sobre todo eso, hacer que se apliquen. Sobre todo cuando hay leyes nacionales y algunos distritos se rebelan, ¿no? Y te hacen pelota la vereda de la empatía. Gracias, Horacio.
Sí, claro. Bueno, esos salvajes de la ciudad de Buenos Aires. Esos antisociales y antipatrias de la ciudad de Buenos Aires.
Gracias, Daniela, por ayudarnos a ver estos temas con tanta claridad y tanta lucidez siempre.
Gracias a ustedes. Nos escuchamos el martes.
Martes que viene, Daniela Zayek va a estar con nosotros en una aquí en Nacional Rock a las 2 de la tarde y 10 minutos.